se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda todas las notificaciones. Les damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Gloria a Dios. Bien, vamos a orar. ¿Qué les parece antes de entrar con la palabra? Padre, te amamos. Te damos las gracias, te bendecimos a ti. Vamos a ponernos de acuerdo. Dice la Biblia, si dos de vosotros se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, les será hecho por el Padre que está en los cielos. ¿A que sí? Póngase de acuerdo conmigo para yo hablar. En inglés dice, to have the utterance, el habla correcta, ungida por el Espíritu de Dios, y usted tenga oídos ungidos para oír. Amén. Y se cumpla y se manifieste lo que dijo el Señor. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Padre, te amamos y te damos las gracias. Y en ese espíritu de fe te pedimos la sabiduría para fluir, la unción para fluir en tu palabra. Enseñar esto correctamente, bíblicamente y bajo la unción del Espíritu de Dios. Y que oigamos aquí con el Espíritu y entender lo que está pasando afuera en el mundo. Y desafortunadamente también en el cuerpo de Cristo a veces. Te damos las gracias y lo recibimos por fe. Cuando oréis, dice tu palabra, cree que lo recibes y te vendrá. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Ok, está una serie, ya no sé, llevo algunas sesiones, las primeras dos sesiones. Está muy interesante si las ves, están en la página de internet. Fe en contra de las circunstancias. Fe en contra de las circunstancias. Pero la vez pasada hablé algo porque gente a veces no hay un mal entendimiento en la gracia de Dios, lo que es la obra terminada del Señor Jesucristo y lo que es fe y obediencia y lo que es actuar. Entonces el tema que vamos a ver ahora, Dios te quiere bendecir pero no puede, pero voy a hablar de algunos pastores estafadores que hay en el cuerpo de Cristo. Y es por esa razón que hay gente no opera en las leyes de la siembra y la cosecha, especialmente por causa de estafadores que hay, y hay muchos. Pero vamos a verlo con la Biblia, porque no quiero sonar crítico. All right. Voy a ir estableciendo renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá, para entenderlo. Ya oramos, ¿verdad? Ok. Quiero que vaya un momento y vamos a ir por la Biblia, poco a poco. Lo vamos a estar viendo poco a poco, ¿a que sí? Con la palabra de Dios. Vaya al Evangelio de Lucas, por favor. Vaya un momento en el capítulo 6 y en el versículo 37. Vamos a ver esto con Biblia y con entendimiento y con revelación. ¿Sí? Lucas 6, versículo 37. Note esto. No juzguéis y no seréis juzgados. ¿A qué sí dice así? No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Entonces, si te fijas aquí, la palabra juzgar, una de las cosas es, está hablando de sentenciar, dar una sentencia o dar una condena o una crítica. ¿A qué sí? Bueno, el mismo Señor Jesucristo, ahora vaya a Juan capítulo 7 y en el versículo 24. Juan 7, verso 24. Let's study this. 7, versículo 24. Nota ahora que nos explica algo más aquí. No juzguéis según las apariencias, sino juzga. Oh, sino juzga ¿qué? Con justo juicio. Nota que dice, no juzgues según las apariencias, pero juzga con justo juicio. Entonces, la Biblia nos dice que podemos juzgar, pero juzgar con justo juicio. Ahora, para entender esto, ¿cuál es el justo juicio? ¿O cuál es la mejor manera de juzgar con justicia? O sea, justo juicio. El único justo juicio es la Biblia, es la palabra de Dios. Sí, ese es el justo juicio. En otras palabras, para ser justos en lo que vamos a decir, o vamos a decir, esto está bien, esto está mal, porque la iglesia del Señor Jesucristo en general, el cuerpo de Cristo, la iglesia universal, no estoy hablando de la iglesia local. Esta es una iglesia local, allá hay otra iglesia local, en otra parte otra iglesia local y así. Estamos hablando de la iglesia universal del Señor Jesucristo. Por años enseñan, no debes de juzgar. Y los cristianos no se deben de meter en esto y no hablar en esto y no hablar el otro. Pero está mal, porque podemos juzgar con justo juicio lo que está bien y lo que está mal de acuerdo a la palabra de Dios. No la persona, pero lo que la persona hace o habla o dice. O lo que está pasando ahorita. Aquí en los Estados Unidos, ya entrando el mes de junio, ya entró el mes de junio, empiezan a celebrar the Pride Month, el mes del orgullo. ¿Qué orgullo? Orgullo, la Biblia condena el orgullo, ¿a que sí? Pero ya empiezan con el orgullo de gay, homosexualismo, transgénero. Y todo esto ha avanzado porque la iglesia del Señor Jesucristo no ha hecho su parte. Y por eso tenemos iglesias ya woke o iglesias que promueven estas cosas. Hay pastores así. Y eso se llama estafa. ¿A que sí? Y por eso tenemos que enseñar lo que dice. No te dice, no juzgues según las apariencias, pero juzga como con justo juicio. Ahora vaya a Lucas, el capítulo 12. Y para entender esto, esta segunda parte, tiene que oír la primera parte. Y ahorita le voy a dar unas estadísticas de la primera parte. Parece que gustó mucho la primera parte. Ahorita les voy a decir por qué. Vaya a Lucas, capítulo 12, en el versículo 57. El Señor Jesucristo hablando. ¿Y por qué no juzgáis, por vosotros mismos lo que es justo? O sea, el Señor dijo, juzga lo que es justo. Amén. ¿Lo puedes ver en la palabra de Dios? Juzgue lo que es ¿qué? Justo. Ahora, que otra vez, ¿qué es justo? Dios es justo, su palabra es justa. Y hay muchos cristianos que la Biblia ya la desprecian. Porque no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Pero no usted y yo. Amén. Esta palabra está ungida. Esta palabra fue inspirada por Dios. De Génesis a Apocalipsis es la palabra de Dios. Entonces, si usted cree en Dios, hay muchos que creen en Dios pero no creen en la Biblia. ¿Puedes creer en Dios entonces? No. ¿Estás creyendo en Dios entonces? No. Entonces hay gente que cree en Dios pero no cree en la Biblia. Está erróneo, es una contradicción. Amén. Luego, si vas a creer que Dios es justo, okay, ahora vaya a Filipenses capítulo 4. Estoy echando unas bases por lo que voy a hablar, porque lo que voy a hablar va a estar fuerte. Filipenses capítulo 4. Y necesitamos decir estas cosas. 4. En el versículo, note, 8, el apóstol Pablo hablando aquí bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, nota, 4:8 de Filipenses, por lo demás, hermanos, nota que no dijo, por lo demás, mundanos, paganos, gente en general, público en general, no, dijo, por lo demás, hermanos, le habló a quién, al cuerpo de Cristo. Todo lo que es, ¿qué? Verdadero. Todo lo honesto, honesto. Hay mucha deshonestidad ahorita desde nuestros gobiernos. En este país y en otros. Gente deshonestas. No puedes confiar en nadie ya. Nada más te queda confiar en Dios, ¿a que sí? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. Hay cosas que son justas hablar. ¿Y quién es justo otra vez? ¿Dios es justo? ¿Sí? ¿Ok? Como dije, estoy echando Biblia para que lo veas en la Biblia. Creo que es Romanos. A ver, vaya a Romanos 9, versículo 27. Ayúdame. Lee. Romanos 9, 27. Y también, si fuera el número, no. No. A ver, ayúdenme ustedes, escolares bíblicos, donde Pablo dijo, hay Dios en... ¿Hay injusticia en Dios? Y dijo, en ninguna manera. ¿Sí? O Dios es injusto, en ninguna, ¿qué? Manera. Ninguna manera. Bien, en lo que lo buscan algunos, no, vas con uno o dos que lo busquen. ¿Qué es? 9:14, 9, entonces es el capítulo 9. Yo que dije 9:27, le erré por 13 versículos, pero no me acordaba dónde es. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Qué dijo? En ninguna manera. O sea, Dios no es que injusto. Quiere decir que Dios es que justo.
Entonces hay cosas que el hombre, ahora el hombre, el mundo hace cosas injustas porque es injusto. El hombre no opera en la justicia de Dios. Lo feo es, lo tremendo es cuando los hijos de Dios, los así llamados cristianos, actúan como si fuesen mundanos. Eso es lo tremendo. ¿Sí? Hay un momento, hermano Hughes, mucha Biblia. Si fuera taquería, ¿qué crees que te vamos a retacar? De tacos, ¿a que sí? Pero como no es, entonces, quiero que vaya un momento ahora a la segunda de Pedro y ahorita nos vamos a regresar aquí. Segunda carta de Pedro, en el capítulo... Espera un momento. Capítulo 3, no. Porque estos versículos me estoy acordando de ellos. Y segundo, el Espíritu de Dios me está trayendo a memoria. Sí, segunda de Pedro, capítulo 1, perdón, note. Y hablo de algo aquí, versículo 16. Y de hecho, la vez pasada en Tucson hablé cuatro maneras en que Dios nos habla. Y esta es una de ellas. Estuvo muy buena la enseñanza, la verdad. Pero lo voy a continuar el sábado que viene. Pero segundo de Pedro, capítulo 1, note, versículo 16. Note, porque no nos hemos dado a conocer, segundo de Pedro 1, 16, el apóstol Pedro hablando, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, la majestad. Pedro estaba recordando, para que usted entienda qué está leyendo, estaba hablando que Pedro dijo, nadie me lo contó, yo lo vi, yo estuve ahí cuando vi la transfiguración del Señor. ¿Te acuerdas en el monte, que era el monte de los olivos allá, en Mateo y en los evangelios? Dijo, nadie me lo contó, yo lo vi, es lo que estaba diciendo. Pero Pedro dijo, pero algo más importante que me creas a mí, lo que yo te pueda decir, es lo que quiere decir fábulas artificiosas en el versículo 16. Ponme este mismo versículo antes de avanzar en la Nueva Versión Internacional y lea esto. Note, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos, sí, hermana Mónica, sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza. Te fijas, no estamos cuentos, rollos, nada de eso, ideas de hombres, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Ok, sigamos leyendo la versión Reina y Valera, verso 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria o la excelente gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y también está citando cuando el Señor fue bautizado con agua, etcétera, etcétera, que sí, en Lucas también. Y cuando nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo, ahí cuando la transfiguración, menciona dos cosas. El apóstol Pedro, la primera menciona cuando el Señor fue bautizado con agua. ¿Se acuerda que en Lucas 3:21 dice y que se oyeron la voz de Dios el Padre? Dijo, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Y luego de ahí, ¿sí? ¿A qué sí? Y luego de ahí dice que se abrió la voz del cielo. ¿A qué sí? Ok, gloria a Dios. ¿Cómo estás, Josefina? Bien. ¿Te gustó estar aquí? Sí, gloria a Dios. ¿Es mejor que vernos por internet? Sí, gloria a Dios. Gloria a la esposa de Alex. Aleluya. Ayer estuvieron en la casa. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Bien. Ahora, note esto. Tenemos también, y nosotros oímos una voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Dónde está Alex? Oh, está sirviendo en multimedia, Alex. Qué lejos te me fuiste. Sí, ok. Porque ahorita te voy a necesitar mucho con fuego y todo eso. Ahorita oramos por los de multimedia que traen los audífonos, por si se les retumban los oídos, vamos a orar por ellos. Nota. Tenemos también, o sea, ¿entiendes el punto? Primero estaba diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y lo cité en Lucas 3:21 cuando el Señor dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, cuando fue bautizado con agua por Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Entonces Pedro dijo, yo lo oí, nadie me lo dijo, nadie nomás me contó algo, yo lo escuché y yo estaba ahí. Bien. Y luego también dijo, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Está hablando del Monte de la Transfiguración, ahí en Mateo 17, en Marcos y en Lucas también menciona. Verso 19, tenemos también, luego dijo algo, mira, la palabra profética más segura. ¿Sabes de qué está hablando la palabra profética más seguro? Si lo vemos con lo que estamos diciendo, con el justo juicio más seguro, es la palabra de Dios. La palabra profética más seguro está hablando de la Biblia, la palabra escrita. Aleluya. Amén. Tenemos la palabra profética más segura, gloria a Dios. Lo que dijo el apóstol Pedro aquí, que está hablando la palabra escrita, ¿sí? Está hablando, váyalo viendo con lo que vimos ahorita. Vimos que lo que es justo, la palabra escrita es justo. ¿Qué vimos? También el justo juicio es la palabra escrita. No ideas, sino puedes ver todo lo que se está promoviendo en el mundo, todo lo que los gobiernos están promoviendo y está contrario a la palabra de Dios. Aleluya. ¿Sabes lo que necesita Washington, la Casa Blanca, el Congreso de los Estados Unidos? Se llama arrepentirse, gloria a Dios. Amén. Desde nuestro presidente hasta el funcionario más corrupto. Arrepentirse, y hay salvación para ellos también. Gloria a Cristo. Ahora, gracias Padre. Nota, dice aquí. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra. ¿A una antorcha qué? Que alumbra. En el Salmo 119, ¿qué dice? Que la palabra es que lumbrera a nuestro camino. La palabra aquí. ¿Cómo alumbra la palabra escrita? ¿Dónde? En lugar oscuro. El mundo está promoviendo oscuridad, pero aquí viene algo. Muchos pastores están promoviendo oscuridad también. Están promoviendo una falsa gracia, están promoviendo libertinaje, están promoviendo vive como sea porque Dios te ama igual. Gracias. Salmo 119, ya está. Versículo, ¿no lo quites? Sí, 105, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quién? Tu palabra. ¿Qué palabra? La palabra escrita. ¿Qué es la palabra escrita? Es el justo juicio. Aleluya. La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que haya una revelación y un entendimiento y puedas comprobar todo lo que está pasando. Porque la iglesia dice, oh, no debes de hablar de esto, oh, no hables de esto, no hables de dinero, no hables de política, no hables de acá, no hables. Tenemos que entender lo que está pasando allá afuera para no votar por gente corrupta y que está promoviendo aborto, homosexualismo. Ya, tenemos que saber qué es. ¿En dónde? Aquí en la iglesia. No dejes que te lo dejan en la escuela. Por eso en las escuelas públicas están promoviendo transgénero. Por eso jamás pensé cuando me vine de mesa aquí a Douglas. Jamás pensé, una ciudad pequeña con un ambiente rural donde vivo. Jamás pensé que iba a oír que aquí en la única high school, la única preparatoria de Douglas, iba a haber un baño para gente así. Debemos de ser amorosos. Claro, no odio a nadie. Yo conozco gente. Conozco personas, una persona vive cerca de mi casa, es lesbiana, ya está mayor, ya está más mayor que joven. Me ha tratado muy bien, me respeta mucho. Hace poco le llevé una bolsa de café de la que tomo. Me recibió muy bien, me dio un abrazo, me dio un beso en la mejilla, me senté con ella a platicar ahí en el porche de su casa un rato, una media hora. Me trata de maravilla. Pero por eso quiere decir que vamos a decir, oh, está muy bien tu estilo de vida. No, eso no es amor, eso es odiar. Es como una persona que va camino a un precipicio y va con los ojos cerrados y usted lo está viendo y usted no le dice, hey, te vas a matar. Hay veces he tenido que ir por la carretera donde vivo, por Leslie Canyon, o una vez estuve allá por Bisbee, había una piedra así grande y los carros nada más le sacaban la vuelta. Me dijo yo, párate ahí. Vamos a quitar la piedra. ¿Por qué? Porque te interesa el bien de otra gente que tal vez no conoces. Eso es el amor de Dios. Pero hoy tenemos una sociedad donde ya estamos alejados de Dios. El problema que yo veo es los cristianos. Y tú le dices a un cristiano, a mí qué me importa, me vale. Hay veces dudo si esa persona de verdad ha nacido de nuevo. Traen un espíritu religioso. Religión no te va a salvar. Amén. Aleluya. Entendiendo primero esto, aquí viene. Versículo 20, entendiendo algo de la palabra. Que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Ninguna. Queriendo decir, no podemos nomás andar agarrando, andar diciendo, el Señor me dijo esto, el Señor. Bueno, puedes agarrar la Biblia para ti, leerla y algo esto está pasando, algo usted está sucediendo en su vida y Dios le habla para usted. Pero aquí viene ahorita lo que voy a tratar. Cuando supuestos apóstoles o profetas o supuestos pastores empiezan a enseñar algo como doctrina y ni siquiera lo pueden comprobar con la Biblia. Eso es interpretación privada. Nada más están interpretando la Biblia como ellos quieran para su propio beneficio. Y algunos de ellos ni siquiera lo pueden comprobar con la Biblia. Aleluya. ¿También están contentos? ¿También? Mira. Tú sonríe nada más. All right. Ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Verso 20. Ayúdame con la nueva versión internacional. Nadie va a decir qué fuerte lo que habló el hermano Hughes esta mañana. Qué fuerte lo que habló. Hey, estoy dando Biblia tras Biblia tras Biblia tras Biblia. Ahí te puedo decir, el Espíritu Santo me dijo que hablara esto. Y te lo estoy comprobando con la Biblia. Verso 20. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Ok, nueva traducción viviente. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Me gusta más cómo lo traduce la nueva versión internacional. La última versión, NBLH. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Otra vez, nueva versión internacional. Tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Y abunda en el cuerpo de Cristo así. Abundan supuestos apóstoles. Es muy fácil. ¿Has visto? Te voy a decir algo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. ¿Has visto? ¿Alguno de ustedes ha checado, no las redes sociales, la página de internet, la aplicación que tenemos en los teléfonos que puedes descargar de alta calidad? Pero hay gente que, cualquier persona puede crear un perfil de Facebook y decir, al apóstol, el profeta. ¿Y quiénes son esas gentes? Aquí puedes ver, esta iglesia ha estado por 20 años. Aquí hay una dirección, en una página de internet puedes ver la verdad, puedes ver si esa persona existe. Número de teléfono, dirección, etcétera, todo hay ahí. Ahorita cualquier necio, cualquier fraudulento puede poner un teléfono y decir, apóstol fulano, de verdad, ¿quién te reconoció? ¿Quién te ordenó? ¿Quién? ¿Qué? ¿Tienes credenciales? ¿Dónde están? Y hay mucho ahorita. Muchísimo hay de eso. Ahorita voy a hablar, ¿sí por qué estoy hablando de esto? Y gente en el cuerpo de Cristo se desanima. Y si alguien, un pastor o un profeta o un evangelista de verdad, Dios los llamó y hablan de algo, lo van a criticar porque lo van a poner junto con los tranceros. Hay otra palabra, con los fraudulentos, estafadores. Es que mi esposa dice que se oye muy feo esa palabra. Ay, me ha cortado el español ella, así, de que no digas esta palabra. Quiero que use puras palabras nice y elegantes. Bien, ahora, porque, verso 21, la profecía, cuando está hablando de la profecía, ¿de qué está hablando? Quédate con el contexto, la palabra de Dios, la palabra escrita, ¿ok? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando de todos los autores aquí que están aquí, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra fue inspirada. Quiere decir, Dios sopló al corazón de ellos, así literalmente. fue dada por inspiración.
Y por eso el Espíritu de Dios, a través de los hombres, grabó todo. Porque ustedes saben, ¿cuántos de ustedes saben que hay cosas que están en la Biblia que aunque se dijeron, no es necesariamente verdad? ¿Entiendes eso? Sí, un ejemplo de esto. Un ejemplo de esto. Pero antes de ir para allá, le voy a explicar, porque esto, todos estos puntos traen controversia. Un ejemplo de esto, porque usted tiene que entender esto. ¿Qué quiere decir dada por inspiración o es inspirada? Pablo le dijo a Timoteo, toda la escritura que le dijo es inspirada por Dios. Más bien debe decir dada por inspiración. Pero tiene que entender usted qué quiere decir esto. ¿A que sí? Dada por inspiración. Y hay ¿qué es? Primera de Timoteo, ¿qué? ¿3? Segunda de Timoteo, 3:12. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? ¿Pero qué quiere decir todo esto? All right, let's see this. ¿Me va entendiendo? ¿Va entendiendo? Gloria a Dios, ya oramos. Creo que sí. Gracias, Señor. ¿Sí? 3:16, 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Yo lo que estoy haciendo, corrigiendo algunos puntos y juzgando con justo juicio algunas cosas que supuestos cristianos hacen o dicen. Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra, según Timoteo 3:16 y 17. Pero ¿qué quiere decir dada por inspiración? Porque sería mejor dada por inspiración. El verso 16, ponlo en la versión en inglés, King James Version of the Bible. King James. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, para la doctrina, para la enseñanza, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Otra vez, righteousness quiere decir en justicia, en la justicia de Dios, no del hombre. Note que dice is given by, es dada por inspiración. Pero ¿qué quiere decir eso? Ya sea que lo entiende inspirado, dada por inspiración. Quiere decir dada por inspiración, es que lo pone así. ¿Alguno de ustedes ha visto en alguna película o ha estado en una junta de negocios? Tuvimos una junta con la mesa directiva hace poco y una persona tomó nota de todo lo que se dijo. ¿Ok? ¿Entiendes eso? O sea, vamos a suponer que usted está en una compañía y usted está en esa junta de negocios. Hay una persona, el secretario o la secretaria, está tomando nota de lo que se dijo. Y vamos a suponer que esa persona, bueno, voy a poner la junta con la mesa directiva. Vamos a suponer que de repente yo estaba hablando todos los planes, lo que Dios, etcétera, etcétera, hablando otras cosas. Y de repente yo dije, y también les quiero decir, hermanos, que esta mesa que está aquí, vuela, puede volar y tiene 4 patas y puede volar también. Y aparte hace muu como vaca. Te aseguro que nadie me va a creer. Porque estábamos sentados en sillas, teníamos una mesa y teníamos hojas donde íbamos siguiendo lo que estábamos hablando. Bueno, nadie me va a creer, pero ahora, ¿es verdad lo que dije? No, no es verdad, pero la secretaria lo va a apuntar. Bueno, hay cosas que dijeron, por ejemplo, Jesús dijo así, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, ustedes se acuerdan, ahí en Juan, capítulo 8, verso 44, dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿cuántos se acuerdan? Pero los judíos se enojaron. Porque el Señor fue el que le dijo esto. Ustedes hoy son de su padre el diablo. Los deseos de su padre quieren hacer. Pero nota lo que dice. Voy a ir aquí a la Biblia para irlo citando más correcto y no usar mucho tiempo. Es el capítulo 8 de Juan, ¿verdad? Note ahora que dice, gloria a Dios. Y los judíos se enojaron. Y en el versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron. Juan 8:48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Ahora, ¿es verdad que se dijo eso? Pues sí, porque está escrito, pero ¿es verdad lo que ellos dijeron? ¿Jesús era samaritano? No, ¿verdad? Aunque tenemos gente en el Congreso que dice que sí. Pero ellos tienen de cristiano lo que yo tengo de astronauta. Amén. Nota, entonces los judíos le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? ¿Es samaritano? ¿Y que tienes demonio? O sea, que estás endemoniado. Nueva versión internacional. Lean ese verso en la pantalla, por favor. Mire. ¿No tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado? Ahora, ¿está escrito? Pues sí, lo ves ahí. Pero quiere decir que Dios inspiró a los Dios, acuérdate la pregunta, forma de pregunta. ¿Quiere decir que Dios inspiró a los judíos a que le dijeran a Jesús samaritano y endemoniado? No, por eso la forma más correcta de interpretarlo del griego es dada por inspiración. Y dada por inspiración, Dios no los inspiró ellos a decir eso, fue el diablo. Pero dada por inspiración quiere decir que el autor, en este caso Juan, escribió todo lo que oyó. Bueno, malo, verdadero o mentira. ¿Lo entendió? ¿Se entendió? Eso quiere decir dado por inspiración. Por eso necesitas ser discípulo, no nomás oyente, no nomás venir aquí a la iglesia a oír nada más, sino ser un estudiante de la palabra. ¿Ok? Ahora, note esto que está aquí. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿qué? Siendo inspirados. Otra vez estoy en 2 de Pedro 1.21 y 2 de Timoteo 3.16. Él lo mismo está hablando de esto. Entonces, lo más justo es esto, la palabra de Dios. All right. Un versículo más. ¿Qué fundamento te estoy echando, verdad? ¿Qué base sota? All right. En Romanos 2, y aquí viene. Bueno, regrésese a Lucas 12. Okay. No debemos de juzgar, hermano Hughes. Bueno, es cierto. Te voy a poner un ejemplo que no es bueno y no lo haga usted. ¿Cuál es el punto de que usted esté en la casa de alguien, dos, tres hermanos, y estén hablando de un hermano que no está ahí? Eso es juzgar. Pero mira lo que es juzgar con justo juicio. Cuando le decimos a un hermano que está mal, en su cara, enfrente de él, decimos, hermano, eso que estás haciendo está mal. A él, no estás hablando de él o de ella a sus espaldas. Estás hablando ahí. ¿Cuántos me entienden? Y hay veces hay que tratar ciertos asuntos. Si las personas no están, yo he tenido que tratar ciertos asuntos. Y si hubieran estado aquí personas, los trato enfrente de ellos, no importa. ¿Sí? Pero los casos son diferentes. Pero aquí vamos a juzgar algo. Que está muy mal ciertas prácticas que se hacen en el cuerpo de Cristo. Y si algunos supuestos profetas o supuestos esto, y están bien mal todo eso. ¿Okay? Ahora, note ahí en Lucas, otra vez, capítulo 12, versículo 57. Otra vez dice, ¿y por qué no juzgáis, qué dice, por vosotros mismos lo que es qué? Justo. ¿Qué es justo? Otra vez, la palabra de Dios. ¿Sí? Quiere decir que podemos juzgar esto. Otra vez Jesús dijo, no juzguéis según las apariencias, juzga con justo juicio. Entonces tenemos que juzgar. Otra palabra para juzgar quiere decir que discernir, entender lo que está pasando. Tenemos que discernir, hey, esto no está bien. ¿Cuál es la parte nuestra en el cuerpo de Cristo? All right. Romanos 2. Ajá. Gloria a Dios. Versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios, note esto, verso 24. Como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios es que blasfemado. El nombre de Dios ha sido blasfemado por causa muchas veces de los cristianos. Sí, el mundo es inspirado por Satanás y el mundo va a juzgar a Dios y va a criticar las cosas de Dios y nos va a criticar y va a hablar pestes de los cristianos, etc. Pero hay una diferencia cuando nosotros le estamos dando lugar. ¿Alguien diga amén? Y estamos dándole lugar al diablo con nuestro comportamiento y estamos dando un mal testimonio. ¿A que sí? Y por causa nuestra, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Por causa, dice, de vosotros, dice, de ustedes. Bueno, y esto no lo voy a hablar en crítica, lo voy a hablar, es un justo juicio. Es un justo juicio, porque ellos mismos se encargan de que todo el mundo lo vea al ponerlo en las redes sociales. ¿Ok? Esta iglesia y este supuesto pastor, que supuestamente es un profeta, está vendiendo terrenos en el cielo. El metro cuadrado tiene el valor de $100. Ahora, nos podemos reír, pero esto es pura obra del diablo y es pura influencia satánica. Y es pura mentira, porque no hay ninguna parte en la Biblia que este hombre pueda comprobar eso. ¿Sí? Y ponen entre él el profeta y ahí dan el nombre de él y el apóstol, no sé qué, del departamento de finanzas celestiales, se encuentra reunido con el profeta analizando implementar un sistema de créditos hipotecarios celestiales. Y ellos lo ponen en sus redes sociales. Y cuando ahora, atención, yo no me avergüenzo de hablar de prosperidad y de dinero y lo necesitamos. ¿Cómo crees que se paga la luz en este lugar? ¿Cómo crees que ayudamos gente? Esta iglesia hemos ayudado gente, hemos pagado visas, hemos ayudado para que vayan por las visas, hemos ayudado con comida a gente, hemos ayudado, no nomás aquí, a miembros de la iglesia, no te tengo que decir quién es. Pero a muchas personas a través de los años hemos ayudado con comida, hemos ayudado a otras iglesias, hemos mandado dinero. A una vez una iglesia allá en Sinaloa le ayudamos a poner todo el sistema eléctrico. Hemos ayudado personas. Ahora ando ayudando a todo lo que, mucha gente nos contacta para que les mandemos dinero, no sabemos ni quién es. Y quiero hacer una aclaración una vez más, no nos contacten a Nubia y a mí, por favor, por Messenger. Cuando no los conocemos, hay gente que nos contacta por ahí porque los conocemos, ya sea por Ignacio Nubia Hughes o por Ministerios Palabra de Fe. Pero si no los conocemos, luego el equipo multimedia o Nubia les contesta y le dice, mándenos todo a su correo electrónico, porque a veces no sabemos quiénes son y nos siguen escribiendo por ahí. No vamos a contestar gente que no conozcamos. ¿Cuánto sentido? Y esto va para ustedes también. Tengan cuidado. Amén. Hay mucho fraude ahorita. El mundo está corrompido, pero lo mío es, ¿por qué el cuerpo de Cristo está corrompido también? ¿Dónde encuentras en la Biblia? Dice aquí, la iglesia fulana de tal le informa a sus feligreses que el profeta fulano de tal, te podía dar el nombre porque ahí está en las redes sociales, pero se encontró el día de hoy en audiencia con Dios en el reino de los cielos. Tuvo una audiencia, o sea, se reunió con él. Y la reunión obtuvo como resultado la aprobación del Señor. El Señor le dijo, está bien, de vender nuevamente terrenos en el cielo. Cada metro cuadrado tiene el valor de $100. Y puede comprar sus lotes a través de nuestra aplicación. ¿Encuentras algo en la palabra profética más seguro que podemos vender terrenos en el cielo? ¿Encuentra usted algo de eso? ¿Y no son mundanos? Son cristianos. Ya te dije, no me avergüenzo de hablar de prosperidad, de finanzas. No me avergüenzo de nada de eso, porque es bíblico. Así como podemos hablar de salvación, de sanidad, del bautismo con el Espíritu Santo. No me voy a avergonzar y lo voy a seguir haciendo. El problema es que estos estafadores, por causa de ellos, ¿ves?, nos van a seguir criticando. Pero no me avergüenza decir, Nubia y yo hemos trabajado con nuestras propias manos. De hecho, voy a promover algo que Nubia está haciendo también, aparte de los jabones. Te va a caer, si tienes poco, sacate aquí en la azotea, aquí arriba. ¿Sí? Le digo así para que le entiendas. Ajá, tiene un champú buenísimo, la verdad, y hecho con aceites naturales y todo, y huele riquísimo. Nada de químicos. Hace años que nosotros no compramos jabón en la tienda, ni champú, la verdad. Buenísimo. Y parte de ese dinero lo metemos en el reino de Dios. Amén. He vendido ganado, he engordado ganado. Ahorita tengo algunos becerros engordando. He vendido cabras, borregas y lo sigo haciendo por años. Y vendí marranos. Tuve casi 80, 100 puercos ahí donde vivo. Y gran parte repartí carne a muchos de ustedes. ¿A que sí? Amén. Otra parte lo vendí. He metido dinero en el reino de los cielos. Pero hay gente que no quiere hacer esto, especialmente algunos pastores, tienen el púlpito integrado. Dios guarde, algunos de estos fueran pastores de esta iglesia. Ya estuvieran todos diabéticos porque no iban a hacer nada. Amén. Por eso aquí tenemos tan estrictamente las finanzas. Tenemos una cuenta de banco donde se puede ver todos los gastos, entradas. Tenemos contadores que llevan internamente, externamente. Nuestra contadora está en Sierra Vista. Sí, el ministerio en México igual, y estamos mejorándolo todavía más para cumplir con ciertos requisitos que nos pide el gobierno mexicano, porque el dinero tiene cara de perro. Amén. Amén. Y cuando fluye y entra dinero, pues, ¿dónde está?
Y hay abusos. Por eso Dios no va a honrar, Dios no va a bendecir esas iglesias. Y tarde o temprano esa gente le da lugar al diablo y terminan muertos o enfermos porque le dan mucho lugar al diablo. Pero cuando se trata de dinero, dinero tiene que ser un acto de amor a Dios, no un acto de obligación. ¿Cómo venir? Usted vino porque quiso venir. ¿Recibió algún mensaje? Otros decidieron quedarse en casa para vernos por internet, ¿ves? Porque es lo que ha hecho el internet, gente floja. Pero aún así, perezosa, arrastrada, hasta ahí, ¿verdad? Son sinónimos. Ok. Bien. Pero es, hey, nadie te obligó, te pusieron una pistola para venir, fueron por ti, te sacaron con una pistola en la cabeza, un rifle o algo así. No. Igual, orar, dar, enseñamos. Porque la fe viene por qué. Por el oír, por la palabra de Dios, dice Romanos, especialmente en inglés, dice, so then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. La palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿A qué sí? Aquí viene otra, de los mismos. ¿Eres uno de ellos? ¿Quieres ser sano? Rinde tu vida al Mesías Redentor, su santidad, y da el nombre del mentado profeta. Rinde tu vida. ¿Qué no la rendimos al Señor Jesucristo? Honramos los dones ministeriales, pero no rindiendo mi vida a mis pies. Yo estoy aquí para bendecirlo, ayudarlo, orar por usted. Por causa de esta gente. Eso es lo que estamos juzgando. Está bien mal y está bien pésimo. Y hay alguno, este no es el único. Hoy es sábado de gloria, día para agradar a Dios. Ofrenda solo de $200 para arriba. ¿Qué no dice la Biblia? Cada uno dé como propuso en su corazón. Yeah. Auto solo del año 2015 en adelante. Más viejo que eso no. Joyas y oro. Ven a la iglesia, entrega tus joyas, autos y ofrendas de amor para que recibamos con alegría y amor a Jesucristo resucitado el día domingo. Ya con esto es bueno para que te dé diarrea o algo. Y así hay muchos. Así hay muchos. Y es una vergüenza. ¿Qué he dicho yo aquí? Yo les he dicho, si lo que yo hablo no les alimenta, no vengan a esta iglesia. Ora y busca que Dios te dirija a dónde te van a alimentar. El alimento espiritual es con la palabra de Dios. Cómo vas a crecer espiritualmente es con la palabra de Dios. ¿Ok? Les he dicho a gente que nos ve por internet en otras ciudades, no pierdas su tiempo. Si yo no los alimento y tenemos un tremendo alcance, les voy a leer cifras, y ustedes saben que yo no ando promoviendo nada de eso, pero para que veas, y lo voy a vivir bíblicamente. Juzgue todo lo que estoy diciendo, le di bastante Biblia, ya eché el fundamento con la palabra de Dios. Sí. En mayo 21, ahora hace unos días, hablé de ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. ¿Se acuerdan que hablé de eso y que hablé del testimonio? De mayo 21 para acá, ¿cuántos días son? Mayo 21, 9 días, 10 días, 11 días, más o menos, lo que sea. Son unos días, menos de 2 semanas. En menos de 2 semanas, 9,800 personas han visto esa enseñanza en una sola plataforma. En una sola plataforma, una, sin contar las otras plataformas, sin contar la página de internet y sin contar la aplicación. Mayo 21. Oración que lo di en, ¿se acuerdan cuando estábamos orando en el Espíritu y todo eso? Sí. Lo han visto 3,380 personas. La del enseñanza de hace 2 días, 2,220 personas en una sola plataforma. Nada más en una, sin contar la gente que nos ve en televisión. Ahora, si toda esa gente, por eso yo digo, si esta iglesia y este ministerio no los alimenta, no deberían de dar. Lo que yo hago es animar con la Biblia y enseñar los beneficios del dar. Es bueno dar donde te alimentas. Bueno, si vas a algún restaurante y no quiero darles promoción gratis, bueno, sí lo voy a hacer. Van al restaurante del señor Francisco Durazo, que lo conozco, van a cualquiera de los 2 restaurantes que tienen. No vas y le dices a la mesera o al señor Durazo, ahorita vengo, señor Durazo, estaba muy buena la comida, voy a ir a pagar al McDonald's. ¿Haces eso?
Pues no. ¿Pero qué crees? Dar es un acto de ¿qué? De amor a Dios y de agradecimiento. Y es una manera de responder. Esto es pura manipulación y la manipulación es del diablo. Esto es pura manipulación. Y esa gente está dando dinero a un estafador que si es profeta, no sé, no puedo juzgar si es profeta o no, no lo puedo juzgar porque estaría juzgando según las apariencias. Porque tal vez sí Dios lo llamó a profeta, no sé, lo conoces tú en persona. No, yo no sé. Entonces no puedo juzgarlo a él como persona, ¿lo entiendes? Porque yo no lo conozco, no he visto nada de él en su vida, no sé nada de él, no sé nada de cómo vino al Señor, ni nada, ni quién lo ungió, ni quién lo llamó, quién lo ordenó como profeta. Entonces no puedo juzgar eso, ¿a qué no? A la persona. Pero sí puedo juzgar lo que cree, porque aquí está. ¿Ves la diferencia? ¿Sí? ¿Entiendes la diferencia? Entonces podemos juzgar con justo juicio cosas que están bien pésimas. Vamos a ver. Y hay muchos estafadores y muchos transeros. Algunos pastores de esos deberían de trabajar también con sus manos. Y ellos mismos, si creen que Dios los llamó, invertir en lo que Dios los llamó. Invertir y poner aquí. Este lugar lo transformamos. Este lugar era una bodega, algunos de ustedes se acuerdan. Esa pared que está allá no existía. Aquellos salones de los niños no existía. Tú entrabas por aquella puerta y veías nada más un galerón así literalmente. No había ni luz aquí, no había electricidad, no estaba ni conectado al sistema de drenajes de la ciudad, no había agua. ¿Y para qué tanto lujo? Porque eres un hijo de Dios. ¿Qué quieres, que te recibamos en un cuchitril? ¿Así valoras lo que quién vive en ti? Aleluya. Gracias, Señor. Porque Jesucristo no era pobre. Entonces, eso predicar también pobrezas en algunas iglesias es del diablo, eso también. ¿Cómo esto es del diablo? Esto es del diablo, pero también predicar pobreza y escasez es del diablo. Porque Jesucristo no era, el Señor no era pobre, ya lo hemos estudiado con la Biblia. Así como te di bastante Biblia, voy a seguir dando Biblia. Vamos un momento a Hechos, vamos a ver algo de la vida del apóstol Pablo. Y para esto tienes que ver, entender algo de historia y de historia bíblica. Historia, sobre todo, datos históricos verdaderos. Hechos capítulo 18. Vamos a empezar en el versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas, ahí en Grecia, Atenas, Grecia, y fue a Corinto, que también estaba en Grecia. ¿Okay? Those cities were... Greek cities, esas ciudades eran ciudades griegas. Verso 2. Y halló a un judío, ¿lo tienes ya? Llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma y fue a ellos. Así que tienes que estar abusado igual por quién vas a creer y a quién vas a votar, porque va a llegar un día en que estos socialistas que tenemos en la Casa Blanca nos van a querer cerrar las iglesias como lo hicieron en el COVID. Pero esta iglesia nunca cerró, gloria a Dios. Y es lo que quieren hacer. En China comunista ya los pastores los meten a la cárcel. Porque los chinos cristianos dijeron, no debemos de votar ni meternos en política. Y ahí está donde nos llevamos. No, dice la Biblia que somos la luz del mundo. Somos nosotros, gloria a Dios, los que tenemos la verdad con la palabra de Dios. No los estafadores que estoy hablando, ellos no tienen la palabra de Dios. Pero habemos un grupo que somos celosos y amamos al Señor Jesucristo. Y lo honramos y lo respetamos, gloria a Dios. Aleluya. Eso es lo que hacemos en esta iglesia y mis socios también. Gracias, Señor. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, pon tu mirada ahí en el verso 3, ahí en tu Biblia, mira. Como era del mismo oficio, ¿qué oficio? Se quedó con ellos, ¿quién? Pablo, está hablando del apóstol Pablo. Y trabajaban juntos, ¡uy! ¡Qué fea palabra, hermano Hughes, trabajar, la tuya! Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Tents, dice en inglés. No tiendas, así como fuiste a la tienda de doña Chinchita, doña Chocha, la que vende. No esa tienda. Estaba hablando de tents. ¿Mm? A ver, ponme the Amplified Classic, please, in this verse. Let me see the Amplified Classic. Verse 3, please. And because he was of the same occupation, la misma ocupación, he stayed with them, se quedó con ellos, and they worked, trabajó. Dilo otra vez. Ay, qué fea palabra. Trabajo, ya. Yeah. Trabajó junto, for they were tent makers by trade. Lo que no es bueno cuando tienes un trabajo que Dios no te dio y que tú tienes que trabajar nada más para tú suplir tus necesidades. Por eso tienes que orar y dejar que Dios te dé tu propio negocio, y cuando ya lo tengas, cuidar y no andar gastando. Especialmente si estás en deuda, es pecado que andes gastando, comiendo afuera y saliendo de vacaciones. Gracias por un así es. Es pecado si estás en deuda todavía. No estás siendo un buen mayordomo de tus recursos. Y lo que va a pasar, quieres más, Dios no te va a bendecir más. Porque ponte a pensar, si no eres fiel, si Dios te da $5 para que lo siembres en el reino de Dios, y no eres fiel y no le haces caso, ¿tú crees que Dios te va a dar $50? ¿Te va a dar $500? No, ya te he dicho, Nubia y yo una vez sembramos $8,000 juntos. $10,000 juntos, pero empezamos dando, fuimos fieles cuando empezamos allá por la avenida G y la 11 allá, en aquel local donde, que ahora es la escuela de karate. Empezamos dando $3 cada servicio, gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Nadie nos obligó. Lo único que nos obligó fue el amor de Dios. El amor de Dios. Aleluya. Y como era del mismo oficio, se quedó y trabajaban juntos por el oficio de ellos para hacer. How can I say tent en español bien? Una tienda de campaña, de esas tiendas donde duermes, de esas tiendas para acampar, ¿sabes? Cuando vas al monte, al campo. ¿Sí? Amén. Creo que no sé si hay una palabra correcta, más correcta en castellano. Si la hay, me dicen, por favor. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. ¿Pero a qué fue Pablo a Corintios? Fue a predicar. Pero también Dios le dio una habilidad y trabajaba y ayudaba. Y Dios le decía, da para que te ayudes con los viajes misioneros. ¿Todo el tiempo lo hizo? No. No todo el tiempo. Por ejemplo, yo tengo un amigo mío que es pastor, que está en Texas. Yo he estado en su iglesia allá. Es una iglesia pequeña y cuidan bien de su pastor y le pagan por semana. Pero aparte el pastor tiene un sueldo. Dice la Biblia que el obrero es digno de su salario, ¿qué no? Pero aparte el pastor de esa iglesia, él remodela casas. Y cuando yo estuve allá, manejamos una hora desde su casa y la iglesia para llevarme al aeropuerto, cuando fui a predicar a su iglesia, y me llevó al aeropuerto. Y traía su pickup de trabajo y traía toda su herramienta, porque me fue a dejar al aeropuerto temprano y se iba a regresar a su ciudad a seguir con el trabajo que tiene de remodelar casas. Y él y la hermana Carmen, los dos son unas lindas personas, son honestos, son su esposa la admiro porque aunque se llama Carmen, es anglosajona y ha aprendido español para ayudarle a predicar español a su esposo, aunque los dos hablan inglés. Una carpa, un tabernáculo, lo entendemos más como carpa, ¿verdad? Ajá, eso, una carpa, gracias. Amén. Algunos de ustedes han ido a donde vivo y me ven. Un día el hermano Manuel, cuando estaba antes, ya está en el cielo, pero fue a la casa, me vio con mi sombrero, mis guantes, andábamos trabajando, estaba engordando otros becerros que tenía, estábamos bajando pastura, mi hijo y yo. Y luego llegó y me vio, me había visto el domingo con traje o con saco y corbata, y era lunes. Y fue y se bajó del carro y me vio y dice, ando buscando al pastor. Dice, usted es su hermano, ¿verdad? O sea, bromeando conmigo. Amén. Ok. Ahora, nota esto, quiero que veas algo en Hechos, capítulo 20. Y ahorita voy a explicar algo de eso, porque ¿cuántos saben que hay que entender lo que lees? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El que lea, entienda. Hechos, en el capítulo 20, versículo, espéreme un momento. Espere al hermano, por favor. 20, ya. Yeah. Vea el versículo, Pablo hablando aquí, estaba hablando
del discurso de despedida en Mileto y le habló a varios pastores y ministros ahí. Y luego dijo, note, versículo 28, verso 27, verso 27, Hechos 20, verso 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo, todo el consejo.
Estos estafadores de los que estaba hablando ahorita no te están dando todo el consejo de Dios. Y la gente se nota que no está instruido en la Biblia, porque nadie dice, bueno, hermano pastor, profeta y pastor y apóstol y todos los dones, cinco dones ministeriales, ¿dónde está eso en la Biblia?
Dios los bendiga, eso se llama trasquilar las ovejas, ¿ves?
No fuimos puestos para trasquilar ovejas, fuimos puestos para bendecir la gente. Si la gente quiere responder, es para el beneficio de la gente. Si tú quieres responder con el dinero que Dios te da para la obra de Dios, usted va a cosechar de eso.
Amén. Por tanto, mirad por vosotros, mira, cuida, quiere decir eso. Y por todo el rebaño, no dice friégalos, trasquílalos. Exprímelos, sácales el último dólar. Que está bien devaluado ahorita, pero es otro punto. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Un obispo es alguien que supervisa.
Esto no es supervisar, esto es literalmente trasquilar ovejas. Nos deberíamos de enojar por eso. Dice la Biblia, aborrecer lo malo, no a la persona, no estoy hablando en contra de la persona, pero debemos de aborrecer esas prácticas.
Es del diablo todo eso, satánico. Para apacentar, ¿qué quiere decir apacentar? Alimentar y cuidar. Para alimentar, con la palabra sólida, la iglesia del Señor, la cual Él, el Señor, ganó con su sangre, y no para tener estafadores trasquilando ovejas.
Amén. Ya tenemos suficiente con los gobiernos que nos trasquilan aumentando los impuestos, y luego debemos de pagar impuestos. ¿Cuántos entienden? Pero no impuestos injustos, y para estar promoviendo todo lo impío. Ya casi termino. Ay, gracias, Señor. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Note esto, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Ahí está. Lobos rapaces. Y de vosotros mismos se levantarán hombres, le dijo a Pablo, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es lo que hacen esta gente. Es una vergüenza. Es vergonzoso. Vergonzoso y triste lo que está pasando. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, dijo Pablo, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Nota el 33. Ni plata, ni oro, ni vestidos de nadie he codiciado. ¿Qué acaba de decir este hombre ahí? Anillos de oro. Ya, quieres dar el anillo de oro, lo vas a dar porque tú quieres darlo. Ha habido gente que ha dado anillos de oro, ha habido aquí en la iglesia. Pero es porque ellos quieren o Dios le habló a su corazón.
Gracias, Señor. Por tanto, velad, no, versículo 33, 34. Antes, vosotros sabéis, aquí viene, ustedes saben que para lo que me ha sido necesario y a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido, dijo Pablo. Queriendo decir, vine a predicarles. Y si lees otros datos históricos, sí, algunos de ellos sembraban en la vida del apóstol Pablo, cuidaban de él. La Biblia dice, vete a Gálatas 6, Gálatas capítulo 6, versículos 6 y 7. Come on, Gálatas 6 y 7. Qué bueno que vine. Qué bueno que vine, gracias, Señor.
Gálatas 6, 6, 6, 6 primero y luego 6 y 7. Note, Gálatas 6, 6. El que es enseñado en la palabra, ¿eres enseñado en la palabra? Dice la Biblia, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Lo puedes ver ahí? Nueva versión internacional, Gálatas 6, 6, please. Perdone que estoy hablando así tan apurado para redimir el tiempo. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, es lo que digo. Si recibes instrucción de la palabra de Dios, nota, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Está hablando cosas materiales. Pablo dijo a los corintios, pero ve la diferencia del espíritu del apóstol Pablo al corazón de algunos estafadores. ¿Cuántos lo están viendo la diferencia? Amén. Les puse una pistola para los que sembraron en mí en mi cumpleaños. Les amenacé con algo. Te va a poner una bomba, Dios te va a mandar un rayo o algo así. No, ¿verdad? Ustedes lo quisieron hacer. Otra vez, ¿dónde estamos? Gálatas 6, ¿qué? 6. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Gloria a Dios. Todo este saco que traigo, estos pantalones, estas botas, gente ha sembrado en mí. ¿Pero les he pedido algo? No, han querido actuar en eso. Pero esa misma gente me ha visto trabajar con mis propias manos. Vine con algunas personas y pintamos todo el cerco. Y anduve yo pintando aquí en las mañanas temprano. Todo el cerco. Y algunos 2, 3, 4 vinieron conmigo. En el tiempo del COVID, ¿se acuerdan? Yeah. Hemos trabajado, hemos puesto. Algunos me ayudaron a pintar la iglesia aquí por dentro. Yo lo hice. Otras personas nos ayudaron a pintar los pasillos. Pero no nomás eso, me han visto trabajar con mis propias manos en mi negocio. Hemos sembrado, como te dije. Algunos de ustedes han hecho una buena birria de chivo, ¿a que sí? Amén, aleluya. Han metido un buen cabrito, un buen borrego al horno, ¿a que sí? Porque de eso se trata, dar es del corazón. Y cuando das con tu corazón y con amor a Dios, entonces es fe pura, y vas a cosechar de eso. Pero no andar con trucos y andar nada más trasquilando las ovejas. Nota, estas manos me han servido. En todo os he enseñado. Mira el 35. Este hombre y otros estafadores deberían de leer esta parte en la Biblia y ponerlo en letras grandes así. Ponerlo en una cartulina. Aleluya. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Es más bendición dar que recibir, dijo. Efesios 4. ¿Estamos hablando de darle a todo mundo? ¿A cada persona que te pida? No, porque muchas personas están como están, porque son flojos. Amén. Porque es tu cosecha, tu siembra en el reino de Dios, la que va a traer una cosecha y abundancia. Efesios 4. Nota. Versículo 27. Y esta gente, ahorita te dije, le dan mucho lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Igual para muchos estafadores, muchos que se llaman pastores. Algunos, cállate, les da alergia agarrar una palo, trabajar. Hasta, empiezan a desmayar o algo. Trabajar. El ministerio es trabajo. La iglesia es trabajo. Dar consejerías es trabajo. Yo he dado consejerías a gente que ha venido aquí gratis, no les cobro nada. Ve con un psicólogo, aparte de volverte más loco, te van a sacar buena feria aparte. Amén. Es cierto. Gloria a Dios. El que hurtaba, no hurte más. sino trabaje otra vez. Ahí está la mala palabra. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya casi voy cerrando. Malaquías capítulo 3. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Es bendición ayudar, bendecir. No todo, como dije, no todo el mundo. Yo no conozco a todo el mundo. Hay gente que nos ha contactado por la página de internet y necesito dinero para esto. No conozco a todos. Para dar tienes que ser guiado por el Señor primeramente. ¿Ok? Y tienes que saber la vida de la persona. Yo he ayudado gente, y a gente aquí muchos, y los voy a seguir ayudando. No soy su fuente, no pongan su mirada en mí. Pero los voy a seguir ayudando porque la Biblia habla de bendecir. ¿A quién bendices? A una persona que es buen campo, una persona que da un buen testimonio. Aleluya. Una persona que sabe cuidar lo que Dios le ha dado. Porque si te voy a dar algo y veo que no has sido buen administrador, ¿cómo crees que te voy a dar algo? Dios es bueno en administrar. Alguien dígame. Pues nosotros deberíamos de ser buenos en administrar también. Capítulo 3. Por eso está diciendo aquí, mira. Nota. Versículo 10. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. ¿Qué es el alimento? ¿Qué es la casa? ¿Está hablando la casa de Dios? ¿Está hablando el templo? ¿Y cuál es el alimento? ¿Qué te dije? ¿Qué es el alimento que te va a ¿es qué? La palabra de Dios. ¿Sí? Pero igual, esto debe ser del corazón, no debe ser una obligación. Por eso he dicho, no tienes que dar ni un cinco, si no va a haber ni un dólar partido por la mitad, si no hay convicción, no hay fe, no estás seguro, no lo entiendes, no de nada. Alguien dígame, porque no vas a prosperar por esto. Tiene que haber fe, tiene que haber amor a Dios, agradecimiento, para que otros aprendan, porque cuesta la televisión. Pero estamos en estaciones seculares, no en cristianos, seculares, alcanzando gente para el Señor Jesucristo, almas para el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ¿qué me importa? Yo ni los conozco. Pues si tienes el amor de Dios, te debe de importar. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré, verso 10, las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y algunos, bueno, el diezmo es de la ley. No, es de la ley agarrada de ellos, como te dije, no tienes. Ya te dije, desde Génesis hasta Apocalipsis es la palabra profética más segura. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios está hablando aquí. Ahora, ya te dije, Dios no te va a obligar a nada. Dios no lo va a obligar a venir a la iglesia, Dios no lo va a obligar a dar, Dios no lo obliga a orar, Dios no lo obliga a leer su Biblia, Dios no lo va a obligar a nada. Porque Dios no quiere que se acerque a Dios a la fuerza. Pero si usted lo hace en fe, porque ama a Dios, entonces hay recompensa. Alguien dígame. Hay recompensa. Hebreos 11, verso 6. Hebreos 11, 6. Miren qué bueno está esto. Note, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que si vamos a participar ahorita de dar, debe de haber ¿qué? Fe. Confianza, seguridad, que Dios va. ¿Cuál es la fe y la seguridad? Que Dios recibe su ofrenda o su diezmo, lo que vaya a dar, y hay fe en que no solo Él lo recibe, pero también hay fe en que Dios va a bendecir eso que usted acaba de dar o va a dar. ¿A que sí? Note, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay o crea que le existe. Note, que Él es que galardonador de los que le buscan. Como ya le he enseñado, la Biblia fue traducida del griego. ¿Sabe qué quiere decir galardonador ahí? Literalmente quiere decir que te va a pagar. Dios paga. Dios recompensa. Es otra palabra para decir galardonar. Recompensa. Alguien diga amén. Recompensa. Aleluya. ¿Qué dije? ¿Dios qué? Recompensa. Nueva versión internacional. Ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe. Y que recompensa. Ahí está. A quienes lo buscan, Él recompensa, recompensa, financieramente Él te recompensa. Versículo, no, la NBLH. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensan a los que lo buscan. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, ¿recibió algo? Aleluya. Cuide su testimonio allá afuera. Cuide su testimonio como hijo de Dios, como creyente. Gracias, Padre. Bien, póngase de pie conmigo. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Póngase de pie conmigo otra vez. Dar es un acto del corazón, es un acto de bendición, es un acto de... Pero igual, a nadie le estamos obligando a nada. Alguien diga amén. Pero si va a participar, hágalo en fe. Dar es un acto de adoración a Dios. Gracias, Señor. Algunos dan electrónicamente por texto, hay otras maneras por dar, para los que nos están viendo vía internet, vía televisión. Si vive en México, hay una manera de dar en México. Gracias, Señor. Ministerio Ciusacén, Santander, sí, gloria. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? Banca móvil. Ok, gloria a Dios. Igual, gloria a Dios. A nadie estamos pidiéndole nada, exigiéndole nada. Pero voy a orar a aquellos que van a participar, aquellos que van a participar de esto. Vamos a orar y vamos a orar por otras cosas también. ¿Ok? ¿Estamos listos en lo que están? Se nos preparamos, lo que estamos preparándonos. Vamos a darle gracias a Dios. Voy a orar por varias cosas en lo que está preparándose. Padre, te doy gracias. Te amamos, te bendecimos. Tengan todos una actitud de oración y si está preparando sus ofrendas, un consejo es que prepárelo en casa. Amén. Y si lo está preparando aquí, hágalo respetuosamente. Gracias, Señor, porque queremos orar. Vamos a orar por todo, por varias cosas. Padre, te amamos y te damos la gloria y la honra. En el nombre del Señor Jesucristo. Padre Santo, gracias que algunos que oyeron, especialmente vía televisión, vía radio, vía internet, el Espíritu Santo es el que trae convicción a sus corazones de lo que hablé. Vimos que la palabra también es útil para redarguir y también para corregir. Y hay veces se tienen que corregir cosas que están deficientes en el cuerpo de Cristo. Aún así es el Espíritu Santo el autor, el que inspira la palabra y la predicación o la enseñanza. Señor, gracias que tú tocas sus corazones, que hay un entendimiento. Algunos que oyeron esta enseñanza, es la segunda parte, les recomiendo busquen la primera parte que hablé el día jueves por la noche, para que entiendan mejor a lo que me estoy refiriendo. Va a ser de mayor bendición y mayor entendimiento. Padre, yo te doy gracias. Yo no sé cuánta gente, pero sé que son algunos. Son bastantes los que están viendo por televisión. Hay medios para en la página de internet cómo recibir al Señor Jesucristo, cómo ser un hijo de Dios, que tu nombre esté grabado en el libro de la vida en el cielo. Te doy gracias, Señor, por aquellos que van a venir a Cristo, las almas que se van a salvar, la gente que se va a salvar. Te doy gracias por ellos. También levanto en oración a aquellos que estén enfermos. Alguna enfermedad, alguna situación en sus cuerpos, yo maldigo toda obra perversa de Satanás. Yo maldigo la obra del diablo en sus cuerpos. Por la llaga de Jesucristo fuimos sanados. La Escritura dice que por su llaga fuimos curados. El Señor Jesucristo no solamente murió por nuestros pecados, pero murió para que fuésemos sanos. Ahora tomo autoridad toda obra perversa en tu cuerpo, toda enfermedad que el diablo ha puesto, la maldigo desde la raíz y le digo a su cuerpo, sea sano y maldigo toda obra perversa del diablo en su cuerpo. Y te doy gracias a aquellos que me vean por televisión, radio, internet. Maldigo toda obra satánica, desato la unción y el poder sanador. Y te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Padre, gracias que el Espíritu Santo está trayendo a la gente. Es el Espíritu Santo el que está atrayendo a la gente. Es el Espíritu Santo. Gracias, Señor. El Espíritu Santo está trayendo a la gente a Jesús, a la salvación, a la sanidad, aún a esta iglesia local. Y te doy gracias, Señor, que tú traes la gente, que tú quieras que oigan la verdad. Te doy gracias. Te doy gracias. Te doy gracias. Te doy gracias, te doy gracias. Gracias, Padre. Nos ponemos de acuerdo aquí en esta iglesia local. Mis socios que están en diferentes lugares, partners, faith partners, socios de ministerios Palabra de Fe por fuera, en diferentes lugares, en México, aquí en los Estados Unidos, en España. Gracias, Señor. En Venezuela, gracias. En Argentina, gracias. En Panamá, gracias, Señor. En el Perú, gracias, Señor, gracias. Nos ponemos de acuerdo, todos mis socios, en diferentes lugares. Si me faltó alguna ciudad, algún país, escríbanos a la página de internet y háganos saber si usted es socio de Ministerios Palabra de Fe. Gracias, porque el Espíritu Santo está trayendo la gente al reino. El Espíritu Santo es el que está trayendo convicción para salvar almas. Es Dios su Padre que lo está sanando a través del poder del Espíritu Santo. Gracias. Hablo sanidad en sus cuerpos. Espíritu de suicidio o cualquier espíritu perverso fuera en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Hablamos el perdón y el amor de Dios fluyendo en sus vidas. Gracias, Señor. Gracias te doy. Gracias te doy. Gracias te doy. Gracias te doy. Oramos que este hombre y muchos que andan mal se arrepientan. Si de verdad Dios los llamó y de verdad son hijos de Dios, que se arrepientan y que vengan al arrepentimiento y su corazón cambie para que Dios los use como los debe de usar. Porque ahorita los está usando el diablo. No tengo nada en contra de nadie, no es odio a nadie, no odio a ninguna persona. Predicamos la verdad, predicamos con autoridad, pero predicamos en el amor de Dios. Padre, y últimamente y al final o por último, oro por aquellos que van a dar en esta mañana. Vía televisión, radio, internet, aquí en la iglesia local. Yo te doy gracias porque tu palabra dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza, no por obligación, según a los Corintios 9:7, porque Dios ama a quien, al dador alegre. ¿Qué le parece si le damos un fuerte aplauso al Señor? Porque Dios ama al dador alegre. Aleluya. Al dador alegre. Gracias, Señor. Y damos con alegría. Y yo me pongo de acuerdo a aquellos que van a dar en ese espíritu de amor, en ese espíritu de fe. Señor, gracias que tú los bendices, tú traes una cosecha a su vida. El apóstol Pablo y el Espíritu Santo le llamaron al dinero semilla. Y el que siembra semilla cosecha. La Biblia le llama, no el hermano Hughes, la Biblia le llama al dinero semilla. La Biblia escrito está, y el que siembra semilla cosecha. ¿Alguno de ustedes ha sembrado maíz o algo en su, donde vive en su casa? A ver, frijol o algo, ha cosechado lo que sembró, ¿a que sí? Chile, chiltepín o algo, gloria a Dios, aleluya, amén. Pues gloria a Dios, usted va a cosechar. No esperes sembrar chiltepín y cosechar garbanzo, porque nada de eso va a pasar, aleluya. Sí, dice, pues yo sembré chiltepín, hermano Jesús, y coseché garbanzo, hizo chapuza, algo no sembró bien, amén. Chapuza, del griego trampa. Gracias, Señor. Padre, yo bendigo con la autoridad de Jesucristo, como un pastor que te respeta, un pastor bajo autoridad. En inglés me gusta, an under shepherd. Estoy bajo la autoridad del gran pastor de las ovejas, el Señor Jesús de Nazaret. No estamos aquí para trasquilar a nadie, estamos aquí para ser de bendición. Y te damos gracias, Padre, gracias. Por eso has enriquecido a muchos que están aquí, los has bendecido. Y lo vas a bendecir más todavía. Y te doy gracias por ello. Y me pongo de acuerdo con ellos. Trae una cosecha, Señor. Bendice sus casas, sus finanzas, sus familias, sus hijos, sus trabajos, sus negocios. Trae aumento. Y te doy gracias. Y tú dijiste, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, el Padre te lo va a dar para que tu gozo sea cumplido. Dijo así el Señor. Amén. Pero lo pedimos ¿en qué? En fe, no rogando, no. Si es tu voluntad, nada de eso, nada. Pedimos de acuerdo a la Biblia. Alguien dígame. Está hecho. ¿Lo recibe? Lo recibe. Rompo todo dominio del diablo. Toda cosa perversa en su familia, en su casa. Disensiones, pleitos. Lo rompo en el nombre de Jesucristo. Recíbalo ahora. Recíbalo ahora. Aleluya. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Aleluya. Thank you. Aleluya. Gracias, Señor. Amén.
Listos para sembrar, sembradores. Gracias, Rey. Proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición. como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Nacer, tú me diste vida eterna, volví a soñar, diste alegría a mi historia, ya estoy listo para celebrar, ya estoy listo para danzar, nada ni nadie me detendrá, pues solo en Jesús.
Señor, hermanos, el día de mañana a las 5 de la tarde vamos a tener un Facebook Live, el pastor y yo, preguntas y respuestas y una sesión interactiva, así que conéctese con Ministerios Palabra de Fe. Si tiene alguna pregunta, puede hacérmela llegar a mí directamente o bien durante la transmisión lo puede hacer también. Los amo, los bendigo, hablo protección divina si usted va a ir a votar. Hablo protección, ningún arma forjada en su contra prospera, la paz del Señor le guía, ángeles acampan a su alrededor, tengan una semana bendecida, llena del favor de Dios. Les amamos, estamos despedidos, edifíquense unos con otros y sigan disfrutando del Señor Jesucristo. Amén.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.